Saludos, buenas tardes. Comenzamos Revista de Filosofía. Hoy el profesor coordinador de la revista, Antonio García Santes Mases, charlará con el profesor Jesús Díaz sobre las razones posibles que llevaron a algunos intelectuales del siglo XX a sostener el totalitarismo. Harán referencia a algunos pensadores y al nazismo, a las conexiones entre filosofía y política y a la tensión entre élites y masas.
Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros al profesor Jesús Díaz, profesor de Antropología Filosófica en esta Facultad de Filosofía de la UNED, y al igual que hacíamos en otra tarde de domingo con el profesor Juan García Morán, pues tratamos de transmitir a nuestros oyentes y a nuestros alumnos algunas de las intervenciones de los cursos que se van dando en la UNED, que solo pueden escuchar unos pocos alumnos, pero para que pueda tener un auditorio más amplio. Y en estos cursos ha habido como dos intervenciones que he escuchado recientemente a Jesús Díaz de extraordinario interés. Uno era en el curso sobre élites y masas, donde se trató el problema de los intelectuales en los años 20, en los años 30. Hubo distintas ponencias sobre el drama de los intelectuales en España, de Santos Juliá, sobre la perspectiva de Ortega, sobre la crisis del elitismo. Pero entre ellas a mí me llamó la atención mucho el interés de Jesús Díaz por plantear por qué se produce algo de lo que también habló Juan García Morán en estas tardes de domingo, y es esa atracción que provoca en los años 20, pero sobre todo en los años 30, la experiencia de la quiebra de la democracia liberal. Es decir, ahí siempre recuerdo la anécdota aquella que contaba Fernando Claudín de cuando fui con él a presentar la revista Leviatán en una ocasión. Entonces, la revista Leviatán había sido una revista importantísima en los años 30, una revista de la izquierda socialista de los años 30 que dirigía Luis Arakistain, una revista que se llamaba Revista de Hechos e Ideas. Y fuimos a presentarla, Fernando Claudín y yo, una tarde a Cornellá, en Cataluña. Y recuerdo que decía Fernando Claudín, para mi generación, los hechos estaban meridianamente claros, las ideas tenían una fuerza irresistible. Estaban meridianamente claros porque solo cabía elegir entre fascismo o comunismo, y las ideas marxistas-leninistas tenían una fuerza irrebatible porque seguía el impulso de octubre. Adolfo Sánchez Vázquez pues también de alguna forma lo planteó en un artículo suyo sobre la generación marxista-leninista. Si uno piensa en esa misma generación, por ejemplo, en Pedro Laintralgo, que tuvo un hermano que era comunista, pues explica muy bien en su libro Descargo de Conciencia en qué momento él la democracia liberal no la traía para nada, ni volver a la añoranza de la restauración, e incluso les parecía tibio la perspectiva de Gil Robles, y les parecía que la atracción básica era el fascismo, porque era en el fascismo donde veían la conexión entre modernidad y, en el caso de Lain, catolicismo. Por eso era digamos, la simpatía, la admiración por Ortega, pero a la vez la distancia con Ortega por haberse quedado sin dar el paso que daba la nueva generación, que era la generación donde uno, su hermano, miraba a Moscú y otros miraban a Berlín, ¿no? Él, Tobar, Redruejo, los que estuvieron en la primera falange, ¿no? Entonces, es interesante en la exposición que tú hiciste aquel día, ir viendo eso. Tú citaste un autor que ha sido pues muy importante para reconstruir el siglo XX, Carl Levitt. Todos me acuerdo que trabajábamos aquel libro de Hegel a Nietzsche. Ahora se ha publicado en El hombre en el centro de la historia, por Editorial Herder. Se ha publicado también su autobiografía. Y explicabas tú muy bien en qué medida se produce esa atracción en un filósofo como Heidegger. Incluso llegaste en un momento determinado en el debate que se produjo después a decir con cierto calor: no, si a mí no me interesa Heidegger, a pesar de haber tenido simpatías nacionalsocialistas, haber sido nazi, sino por haber sido, en el sentido de por qué la razón llegó hasta esa situación. Explícanos un poco lo que era el sentido de la ponencia.
Muy bien. Buenas tardes y muchas gracias, Antonio, por invitarme al programa. Y bueno, yo lo que en aquella ponencia trataba un poco de mostrar era precisamente un poco lo que has dicho tú ahora al final, es decir, ¿por qué una de las mejores cabezas que ha tenido la filosofía de este siglo, pero él podría, o del siglo pasado, que él podría ser un ejemplo más, tenemos muchos otros casos en grandes pensadores, ¿por qué ese tipo de pensadores tan excelsos han sentido la atracción del abismo, y eso puede hacer referencia tanto, por ejemplo, a Heidegger en relación al nazismo, como, por ejemplo, a determinados pensadores de la tradición socialista en relación al comunismo. Es decir, ¿cómo es posible que se hayan llegado a justificar, por ejemplo, los campos de concentración, o como que se haya dicho, por ejemplo, que Stalin es un mero acontecimiento que puede sobrellevarse, dado que el fin de la historia está en nuestra dirección, ¿no? Yo ahí lo que intenté fue tratar de esbozar una cierta categoría que pudiese explicar solo una parte, porque yo creo que el fenómeno en sí casi es inexplicable. Es muy difícil para una persona normal tratar de conciliar una inteligencia excelsa, y cuando hablamos de inteligencia excelsa también lo solemos referir no solo al ámbito teórico, sino solemos pensarlo, y quizá ahí es el problema, en el ámbito moral. Es decir, cómo una persona de una sabiduría profunda puede llegar a verse comprometido en los abismos del pasado siglo. Y la respuesta que yo trataba de dar ahí un poco era que al hilo del curso, que era la reflexión sobre el problema de las élites y las masas, es que todos somos estructuralmente masa, hombres masa. Es decir, más allá de una explicación, que las hay, y ha habido génesis, digamos, históricas de por qué los intelectuales, históricamente, en un momento determinado, apuestan por el totalitarismo de uno u otro signo, mi reflexión no era tanto una reflexión de corte histórico, es decir, de ver, por ejemplo, cómo en el fascismo se aunan, por un lado, una modernidad y una cierta tradición. Se ha hablado, por ejemplo, también de revolución conservadora, porque evidentemente los pensadores, por ejemplo, vinculados al nazismo, eran revolucionarios, querían llevar a cabo la revolución. Por eso, en el fondo, también hay bastantes similitudes en muchos planteamientos entre los pensadores que apostaron por el comunismo y los pensadores que apostaron, en este caso, por el nazismo. Es decir, en muchos aspectos habría puntos de encuentro entre los dos. Pero mi intención, más allá de eso, era tratar de decir, bueno, buscando una categoría que pudiera arrojar luz quizás sobre una pequeña parte del problema, y a lo mejor que eso valdría solo para explicar determinados aspectos de determinados pensadores, ¿por qué estos pensadores, digamos, se vieron, o algunos de ellos se vieron abocados al abismo? Y es la respuesta que yo trataba de dar ahí, era que todos somos, y algunos de ellos además curiosamente lo dicen, y yo creo que es el caso del propio Heidegger, todos somos estructuralmente masa, y todos podemos llegar a comportarnos como masa, seamos la persona más excelente o seamos la persona menos excelente desde el punto de vista intelectual, lo cual no le quita al intelectual su responsabilidad. Es decir, yo creo que el intelectual que se comporta como masa tiene más responsabilidad que la persona no ilustrada que se comporta como masa.
Pero ¿qué entiendes por masa?
Masa.
Porque en Ortega masa, el hombre masa, es el hombre que se siente a gusto, a sabor como los demás, es el hombre que, él incluso a veces cuando pone el ejemplo del hombre masa, pues habla del científico, la barbarie del especialismo, lo que es el imperio hoy de la técnica en nuestra sociedad, lo que es, bueno, no hay, claro, se podría entender masa en otra perspectiva, el seguimiento, también en Ortega a veces ese concepto juega. Es decir, la tensión irreductible entre la masa y la minoría, es la minoría la que tiene que dirigir, la que tiene que causar, la que tiene que vertebrar. Y entonces, de alguna forma, la masa, pues lo que su tarea es seguir al caudillo. Y en ese sentido se puede sentir masa al seguir al Führer, como de alguna forma animaba Heidegger a los propios estudiantes. ¿Lo dices en este sentido? En el seguimiento al Führer,
en el seguimiento al Führer, por ejemplo, sería un ejemplo de lo que quiero decir con la categoría de masa. Con la categoría de masa, que básicamente lo que quiero decir es la categoría de nivelación, es decir, que toda la gente hace lo que tiene que hacer o lo que se supone que tiene que hacer en un momento dado. Y en ese sentido, es decir, es lo que Heidegger, precisamente en Ser y Tiempo, habla de lo que es la dictadura de lo uno, de lo común, la dictadura de la opinión pública. Es decir, y en ese sentido tan masa es, porque tan participa de eso uno, de eso común, tan masa es Heidegger como lo es la persona que reparte los periódicos. Es decir, porque ambos están metidos dentro de la misma cosmovisión, que es la que impera en ese momento. Es decir, no estoy diciendo que esta categoría sea absoluta a la hora de explicar el fenómeno de por qué, los intelectuales caen en el nazismo o caen en el comunismo, en uno u otro tipo de totalitarismo, sino que sí es verdad que se puede dar un cierto fenómeno de este tipo. Es decir, tendemos a pensar que los intelectuales, por el hecho de ser intelectuales, están viviendo fuera del mundo, es decir, fuera del mundo en el que ellos están, en el que se están desarrollando.
Yendo a ese mundo, en el artículo de Leavitt, que está en el libro, él insiste mucho el flujo de Nietzsche, el flujo de Nietzsche sobre Heidegger. Y claro, ahí hay un tema de gran interés, que es un problema que a ti te ha traído mucho, es el problema del nihilismo. Es decir, en qué medida, claro, todo el entusiasmo por la nación, por el pueblo elegido, por la sangre, por la raza, por el caudillo que va a dar un destino al pueblo alemán, que va a tener su chivo expiatorio, pero que a la vez va a lograr vencer, digamos, la derrota, el sentimiento de derrota después de la Primera Guerra Mundial y darle una perspectiva. ¿Tú crees que está conectado con ese nihilismo que vive también Heidegger? Es decir, eso que explica muy bien Leavitt del principio, donde ahí los estudiantes de teología querían conectar, pero él estaba en categorías que ya no eran cristianas, que tuviera cercanía a Bultmann. Y entonces, de alguna forma, él pudo vivir ese desfondamiento, digamos, encontraba un vehículo de salida con esa entronización de la nación, de la sangre y por eso del seguimiento al caudillo. ¿Tú crees que no?
Yo creo que él estaba en cierto sentido tratando de buscar una salida al nihilismo, por esa vía, es decir, por la vía revolucionaria, por la vía revolucionaria que significaba el nacionalsocialismo para él. Ahora bien, claro, el problema es que él, yo creo que básicamente Heidegger lo que hace es tratar de apuntarse al nazismo, tratando de superar, porque creía que el nazismo iba a superar la situación nihilista que él contemplaba en su tiempo. Sin embargo, yo lo que creo también, y sobre todo si se analizan no sus textos teóricos más excelsos, que ahí se puede leer entre líneas como muy bien creo que lee Leavitt, sino sus discursos y sus arengas políticas, es que la arenga política que hace Heidegger a los estudiantes podía ser la arenga política que hace uno de los dirigentes del partido nazi. No hay diferencias, es decir, hay diferencias en que él utiliza conceptos de su filosofía en ese tipo de arengas. Entonces, como decía Leavitt, creo que es al final del discurso de un discurso que dio ante una asamblea de estudiantes, decía, al final uno no sabía si apuntarse a las SA o ir a estudiar a los presocráticos. Entonces, esto es un poco el sentido de... Por eso yo trataba de explicar un poco con esta categoría cómo. Es verdad que Heidegger trata de ir más allá del movimiento nacionalsocialista y que trata de, con categorías filosóficas, pensar eso y rebasarlo. Pero también se ven las limitaciones de eso cuando uno lee ese tipo de discursos más de carácter político y se ve que están reflejando de la misma manera el espíritu del tiempo de esa época, que están reflejando de la misma manera que lo reflejaba el discurso que podía hacer cualquier dirigente nazi, trufado con ciertas categorías filosóficas. Y en ese sentido Heidegger ahí era tan, creo yo, tan hombre masa como cualquier otro seguidor del movimiento nacionalsocialista. Y ese es un poco el sentido de lo que yo quería tratar de decir. Y el carácter estructural e irrebasable del hombre masa. Y además eso, la lección no era que la lección o la moraleja que yo trataba de extraer de esto, no es que tiene que haber unas minorías dirigentes y que dominen a las masas, sino que es que en el fondo yo trataba de hacer un alegato a favor de la democracia, es decir, no perdamos la perspectiva de que todos somos masa.
Ya, eso era claro que tu caso había, pero siguiendo todavía en eso, antes de llegar al alegato a favor de la democracia, vamos a ver, está el rectorado, está el silencio de Heidegger después. No el silencio solo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde él de alguna forma no hay un momento donde él haga una especie de no sé cómo diríamos, de mea culpa de lo que había ocurrido, pero digamos, él se retira pronto, ¿no? O sea, porque realmente él, antes de que empiece... Entonces, ¿qué hace Heidegger en todos esos años? Porque él se retira, es decir, él era rector en el 33, y después, ¿en qué momento dimite el rector? ¿Hasta un año?
Unos meses.
Y después, claro, porque toda la cosa se va incrementando cada vez más, el 34, el 36, bueno, ya cuando comienza ya lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial en el 39, en fin, todo lo que... Pero ya en todos esos años él está como más retirado, ¿no? Entonces, ¿él cómo fue viviendo todo ese proceso?
Retirado sí y no.
Sí y no.
Yo creo que seguía teniendo, hombre, investigaciones que han salido, como la de Farías, que se le pueden poner todas las trabas filosóficas que se le quieran poner, pero que históricamente tiene una apoyatura documental muy seria, ¿no? Y otras que han salido después, los trabajos de Hugo Ott, por ejemplo, claro, muestran que él siguió muy vinculado. Es decir, lo que fracasó para Heidegger fue su visión del nacionalsocialismo. Él no renunció al nacionalsocialismo. Es decir, lo que pasa es que, digamos, la facción por la que él había apostado, pues digamos que no fue la facción que al final triunfó. Pero él siguió siendo, yo creo, teniendo convicciones nazis, o por lo menos podríamos decirlo por vía negativa, no se volvió un pensador demócrata. Es decir, que apostase por la tradición democrático-liberal o democrático-socialista. Entonces, bueno, pues él, y además es que eso no se olvida, que no se olvide esto, que es una cosa, yo creo que a veces no se tiene muy en cuenta, es la enorme influencia que Heidegger, aun estando en la sombra y antes de volver a la universidad, tuvo en la academia alemana. Es decir, la mayor parte de la academia alemana de posguerra está influenciada enormemente por Heidegger. Son todos discípulos suyos, y eso explica también, por ejemplo, el oscurecimiento de Husserl, un pensador que había sido un poco el padre espiritual, en cierto sentido, de Heidegger, que tiene un pensamiento de carácter democrático claro, y eso significa, y también esto, el predominio de Heidegger explica un poco el oscurecimiento de Husserl, creo yo, en la posguerra alemana. Es decir, Heidegger siguió manteniendo, es decir, teniendo una influencia enorme en las instancias académicas alemanas, e incluso, creo que Habermas, no sé si hace relativamente poco hablaba, en el Tribunal Constitucional Alemán, vía Karl Schmitt, había gente, representantes de esa, hoy, es decir, hoy sentados en el Tribunal de Karlsruhe, ¿no? O sea que la influencia ha sido tremenda.
Bueno, pero ese oscurecimiento de Husserl, que no será oscurecimiento en la UNED ni en Jesús Díaz, que ha intentado volver a rescatarlo, resaltarlo, sacarlo del olvido, buscar su filosofía de la historia, y por eso tenemos que invitar a Jesús a un próximo programa y a nuestros oyentes, porque efectivamente la Sociedad Española de Fenomenología, una de las cosas más interesantes que ha hecho, ha sido simposios, encuentros sobre este tema de reconstruir la idea de razón práctica en Husserl y a partir de Husserl. Y este problema que hoy queda aquí solo entrevisto, de la atracción de los intelectuales por el totalitarismo, pero a la vez la apuesta de otros intelectuales más silenciados por la razón o por la democracia, incluso desde las filas de la propia fenomenología, pues será el tema que trataremos en el próximo programa, aludiendo a otra de las ponencias de gran interés que Jesús expuso en esta ocasión en la reunión de la Sociedad Española de Fenomenología. Bueno, pues nada más, despedimos por hoy esta tarde de filosofía de domingo y convocamos a Jesús a un próximo programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.